Hace varias semanas que venimos hablando todos los martes con Jessica Labia, nutricionista, enfocada en educación alimentaria desde, bueno, enfocada, ¿no? Desde un enfoque de nutrición que incluye la diversidad corporal y la salud integral. En TEA me hubieran bochado esto, quise tirar una palabra. Era orientada, bueno. Y autora del libro Pese lo que pese, también junto a la periodista Paula Jiménez. Siempre hablamos de un montón de cosas súper, súper interesantes. Está aquí con nosotros. Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, Clemente, ¿cómo estás? Todo el equipo, las y los oyentes.
Hola, Jessy.
Hola.
Yo solo quería saber, para marcar el siempre el costado humano, ¿no? Sí. ¿Qué había cenado? ¿Qué cenó Jessy en Navidad?
Bien, bien, me gusta.
Jessy tuvo una Navidad distinta. Me van a cancelar si cuento lo que comí, porque bueno, tuvimos así como unos episodios complicados familiares de salud.
Sí.
Así que comí en mi casa empanadas de verdura. No me linchen, por favor.
Perfecto.
Acá te bancamos siempre.
Hicimos empanadas con mi pareja para Navidad, para el mediodía de Navidad, porque la noche del 24 estuvimos solos, entonces nos alcanzaba la comida que teníamos, pero ya teníamos preparada el relleno de las empanadas y la hicimos para Navidad, así que perfecto, reba.
¿Y el resto qué comió? Confiesen.
Yo nada que ver, yo comí pizza a la parrilla. Riquísima.
Excelente, bueno, excelente.
Yo muy de tu equipo porque comí sanguchitos de miga. Así que...
Sí, yo comí vitelton vegano, esas cosas, la noche anterior. Vegetariano vegano. ¿Ale?
Sí, no, yo como pollo...
De todo.
Nada, cosas, la parrilla, ensalada rusa, helado, todo. Yo sí, yo no me cuidé, pero está bien.
Bien, bien, bien. Porque hoy vamos a hablar de eso, ¿no, Jessy? Vamos a hablar de las fiestas.
Sí, en realidad me pareció que estaba bueno que lo hablemos hoy y no la semana pasada, porque quería que transitemos el 24 y el 25 y que veamos qué podemos sacar hoy de lo que hablemos para ir hacia el 31 y el primero y ver qué sale también de toda esta información. Y hablar de esto un poco, que hablamos medio en chiste y demás, de los excesos en las fiestas y qué hay atrás de los excesos. A ver, estamos acostumbrados a ver en las noticias, cuando estamos en las fiestas, del jugo detox, las dos semanas siguientes que hay que hacer para equilibrar, la actividad física y bla, bla, bla. Pero seguimos naturalizando ahí una conducta a veces destructiva, a veces no, ahora lo vemos.
Sí.
Y quería que veamos qué hay atrás de esos excesos desde donde venimos trabajando la nutrición y cómo venimos desarrollando un montón de ideas. ¿Y qué pasa desde lo cultural y desde lo social? Porque en definitiva es el momento más social, si se quiere, del año, ¿no? Digo,
sí.
A nivel general. Porque, bueno, yo voy un cumpleaños también, que es algo social, pero en las fiestas de fin de año medio que nos atraviesan a todas las personas.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero, y a ver, dame un ejemplo con cómo podríamos arrancar.
Bien, bueno, a ver, lo primero que voy a decir es, o voy a preguntarles a ustedes si tienen o no naturalizado esto del exceso en las fiestas. O sea, ¿les parece que es algo como, lo tenemos como incorporado? Bueno, ¿vienen las fiestas, vienen los excesos o no? ¿Qué piensan de eso?
Yo lo tengo naturalizado, quizás no verbalmente, pero sí me pasa, Jessy, que hace dos semanas que estoy desayunando pan dulce. Y venía desayunando bien antes, venía desayunando, preparándome un desayuno con una cosa que es para mí es clave, que es tomarme mi tiempo para desayunar, levantándome más temprano, desayunando bien, preparándome el café, las tostadas con palta, y estas últimas dos semanas, desorden total, pan dulce a morir, y lo mismo tomando vino todos los días, a las 7 de la mañana, eso no, pero tomando vino en todas las comidas, como matándome, como...
¿Pero a qué crees que se debe? ¿A eso, a esta época del año? Como que lo tenemos naturalizado.
Sí, para mí tiene que ver con la época del año. Para mí es como más si este año... Me lo merezco. Yo creo que estamos todos diciendo, después de año me lo merezco, ¿no? Y a la vez...
Desbarranco una semana.
Sí, 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 sí. Para mí eso
es... Yo lo relaciono más con el verano, en mi caso particular, con el calorcito de las últimas semanas del año y el relajo y algo relacionado a un modo medio vacación... que al 31 o al 24, o sea, como la no el descuido, sino, por ejemplo, una cerveza a las 7, te juntás con alguien, un vino, como que a algo medio del relajo en general, ¿no?
Sí, la cosa de la despedida, de despedir el año, juntarse con unos con otros.
Alessi, ibas a decir algo.
No, sí, yo levanto la bandera, eso del alrededor del 20 de diciembre y hasta el 2 de enero, no, pero porque además digo la paso bien, ¿eh?
No haces pretemporada ahí.
Claro.
Hago una pretemporada, claro. Sí, pero lo mío es más más relacionado como, bueno, ¿a qué hora es? Las 8. Bueno, me abro una Anafis, total tengo.
Claro.
Claro.
Después no lo hago en el año.
Total tengo.
Y con la guita que gana sale poder.
Sí, claro. Total tengo. Me encanta.
Bueno,
tengo,
eso sí. Es un poco lo que decimos que es algo cultural, ¿sí?
Sí.
A ver, así como hablamos de los estereotipos y de muchos otros temas que son culturales, que muchas veces ni nos los replanteamos, llega a esta altura del año y hacemos todas esas cuestiones, las tenemos naturalizadas porque las tenemos incorporadas porque crecimos en esa cultura.
Sí.
Empezar a ver qué hay atrás de eso. ¿Por qué no me abro el ananafish en febrero o por qué no me como el pan dulce de desayuno en junio? Porque, por ejemplo, en los supermercados no hay.
No, claro.
No hay una góndola llena de pan dulces o una góndola llena de sidra. Entonces, digo, existe, no digo que no hay ocasionalmente, pero no tenemos esta exposición completa y absoluta a este tipo de productos.
Sí, 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 eso estoy de acuerdo. Creo que también hay como acuerdo cultural también, obviamente, acuerdos que tenemos como sociedad para diferentes épocas, ¿no? Como cuando llega la Pascua y nos matamos comiendo chocolate.
Bien, y también tengamos en cuenta algo, que en esta cultura de las dietas que tenemos, a ver, nosotros tenemos una cultura muy pesocentrista de la oda a la delgadez, en la que tenemos el mandato de que tenemos que comer sano,
sí,
estar flacos y flacas durante todo el año, y hay como un permiso que es tácito, que está instalado, que no hace ni falta hablarlo, como vos decís, Clemente, para esta altura del año hacer todo este tipo de cosas. Es como que nos estuvimos todo el año exigiéndonos y la dieta y la lechuguita y la ensalada, y ahora tenemos permiso legal para comer pan dulce, para descontrolar y demás. Es como también parte del mismo sistema.
Sí, y ¿sabes qué? Estoy pensando que en esta cosa de fin de año y año nuevo, que uno, mucha gente hace sus promesas a... Están los que las escriben y los que no, pero bueno, ¿qué voy a hacer el año que viene?
Cuidarme con la comida, por ejemplo.
Claro, para mí es una excusa, la excusa que tenemos es, arranca el año y me cuido.
Sí, sí.
Arranca
sí.
El año y me cuido.
Dejo las harinas.
Sí, paro un poco, sé que tengo que parar, paro. Y después no parás, pero me parece que seguramente irás para este lado. Hay una convivencia entre el gusto, el placer y también la culpa constantemente, ¿no? Porque de repente el espejo... no te está devolviendo lo que tenés ganas que te devuelva, porque no te estás sintiendo bien, te sentís pesado, pesada.
Y la ansiedad, que es un gran enemigo también.
Sí, sí, exacto.
Bien, y yo lo que pregunto atrás de todo esto es, si yo me sentía mejor, escucho el relato de Clemente, ¿no? Digo, sí. No estoy diciendo no me abro una cervecita o una sidra a las 8, no voy por ahí, sino por esto. El relato tuyo es decir, estoy desayunando todos los días pan dulce y me siento mal, estoy desayunando mal, estoy pesado, me sentía mejor cuando comía la palta. ¿Por qué sigo trabado ahí solo porque es esa altura del año en la que como el pan dulce? Eso, esos mandatos que no nos damos cuenta, lo hacemos ahora porque después no hay más, porque el 2 de enero voy a arrancar la dieta sin harina. O sea, estamos dirigidos sin darnos cuenta con un montón de mandatos,
sí,
que nos cuesta tanto romper porque los tenemos tan internalizados que no nos damos cuenta. Y eso no quiere decir que esté mal desayunar el pan dulce o tomarme la sidra o lo que fuera, sino decir, ¿lo estoy eligiendo yo desde mi lugar, desde mi sentirme bien, o lo estoy haciendo simplemente porque lo estoy haciendo?
Pero bueno, ahí me parece que se abre la puerta, que si ya lo identificás, yo creo que igual, me parece que todo lo que hacemos está atravesado por lo cultural, eso está clarísimo, vivimos en una sociedad, tiene su cultura, su código, etcétera. Pero una vez que lo identificás, quizás lo podés manejar un poquito mejor. Digo, yo en este tiempo que me estoy comiendo todos los pan dulces que llegaron de las cajas navideñas de los trabajos de mi pareja,
CQC,
bueno, cuando laburaban en el portal de internet en Star Media, todo eso,
todo tu currículum, ¿no?
Todo, cuando laburé de cadete, todo eso que estoy comiendo ahora, yo no me estoy culpando a mí mismo, no estoy sintiendo culpa. Sé que no estoy en mi mejor momento, pero tampoco me voy a castigar. Tampoco lo estoy diciendo también desde un lugar de chabón flaco. Sé que lo digo de ese lugar, pero bueno. A ver, Ale y Jessy también. Ale y Jessical, y después volvemos con vos, Jessy Nutri.
Jessy, de todo esto que es parte de la canasta navideña o de la tradición de lo que se come durante las fiestas, ¿qué vos de lo que ves? ¿Qué decís? Bueno, esto la verdad que no. Bueno, digo, qué sé yo, no sé, por ahí un viteltoné o un matambre de pollo no es para tanto, pero sí alguna otra cosa.
En realidad estoy a favor de todo. Mirá qué loco, hubiese pensado que te iba a decir al revés. Sí, obviamente hay cosas que son más nocivas para la salud o menos, pero hay una realidad que el consumo ocasional de determinadas cosas es muy difícil que nos arruinen la salud. O sea, tiene mucho más que ver con un montón de otras cosas que yo vengo haciendo como hábitos, más que coma o no. A ver, el otro día critiqué algo que creo que es marca, así que no lo puedo decir, el famoso... como
todo bueno, que ya, qué bueno.
Yo veo a todos.
Bien. Ahí está de nuevo bien.
Ahí volvió.
La marca con M, Jessy, decías.
Ah, para, ahí volvimos todos. Están dando de vuelta. No, hubo algún como microcorte. Tuvimos un microcorte nosotros. Ah, estabas diciendo, okay. Jessy.
Postre mantecoso.
Sí, estabas hablando del turrón. Sí, sí, el del mantecoso, sí. Exacto.
Bueno, eso es un ultraprocesado. Sí. Lee los ingredientes y todo lo que tiene adentro, medio que se van a horrorizar. Ahora. Ya se sabe que el consumo ultraprocesados es malo y dañino para la salud en un consumo habitual. Ahora, sí, la realidad es que si a vos te encanta ese turrón y te lo querés comer en las fiestas, tampoco es que es la muerte para tu salud, claro. ¿Entiendes? Porque vos venís teniendo una alimentación saludable. Ahora, sí, de ahí es de donde parte. Lo más interesante de esa elección es lo que decía Clement recién. ¿Lo estoy eligiendo? ¿Esto parte de mi deseo? Es inevitable que la cultura nos esté empujando hacia. O sea, es inevitable. Si yo estoy sentado adelante, esperando que sean las 12, adelante de una mesa llena de pan dulce y de chocolates y de turrones, lo más probable es que coma medio como por inercia, porque está ahí. Ahora, empezar a trabajar con ese deseo, que ya vamos a hablar del deseo, eso es la próxima, lo juro. ¿Qué pasa ahí con esa elección? Pero acá se abre una puerta que es la que más me interesaba que abramos. Toda, ajá, la parte de la cultura ya se entiende y ya sabemos, sí, que la industria siempre gana, porque la industria nos vende los pan dulces, los turrones ultraprocesados y todo el alcohol y todo lo que comemos, y a la vez después nos vende los jugos de detox y todas las cositas light que existen en el mercado. O sea que, sí, la industria a perder no va a perder nunca. Así que desde ese lado va a meter mucha presión para que comamos mucho ahora y también para que después nos sintamos culpables y hagamos mucha dieta con productos light para equilibrar eso que comemos.
Bien.
Pero lo más interesante, sí, es trabajar atrás de eso. ¿Y qué pasa con esa elección y ese deseo? ¿Y qué pasa con esos excesos? ¿Todos esos excesos son desde el deseo? ¿Yo estoy comiendo desde el disfrute de la elección? No. ¿O pasan un montón de otras cosas en ese comer social de esa reunión?
Para mí juega lo que decía, ansiedad, nervios, un familiar con el que discutiste, como, sí, ¿no? Un montón de cosas, para mí, psicológicas.
Sí,
y decís,
sí,
bueno,
sí,
me termino estos dos chocolates enteros.
Sí, sí,
y mañana,
sí,
no almuerzo, ¿no? Como un, sí, pensamiento cualquiera, pero...
Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, yo estoy medio con...
Tipo atracón.
Con la que dice Martín, sí. Sí, sí, yo pienso lo
mismo.
Bueno,
ese es el quid de la cuestión, y por qué tan grave es, digo... Siempre digo el mismo, si yo, a mí me gusta el viteltoné, ¿por qué me lo tengo que prohibir a esta altura del año que lo voy a comer? Ahora, ¿por qué necesito comerme una docena de sándwiches de viteltoné para, ajá, disfrutar ese viteltoné? ¿Qué está pasando ahí atrás?
Mm.
Y muchas veces, como estamos comiendo de una forma social, las emociones están muy presentes ahí. Si yo durante la semana, voy a poner un ejemplo cualquiera, yo durante la semana me como una hamburguesa de lentejas, con, no sé, quesito, verduritas, lo que fuera, y me lleno. ¿Por qué para llenarme en las fiestas necesito comerme una docena de sándwiches de miga?
Es verdad.
La pregunta
porque
es buenísima.
Claramente lo emocional es lo que viene atrás de todo.
Sí, sí, claro. Esas cosas que terminamos contando como anécdota, ¿no? Divertida, como se juntaron las dos familias, unos son progres, otros son ultraderecha. y yo estaba todo el tiempo tratando de que no hablen, bueno,
y me comí 6 porciones de torta.
Claro, cuando lo contaste es divertido, pero en el momento la estuviste pasando re mal y te comiste esas 6 porciones, claro. Sí,
parado claro. Y corriendo, ¿no?
Exacto, sí, sí, totalmente. Ahí, para mí está ese componente, no lo había pensado, pero sí es real.
Porque, por ejemplo, lo que venimos trabajando de no opinar sobre el cuerpo de otra persona, sobre la alimentación. Digo, Clemen, a ver, vos sos vegetariano hace mucho tiempo. Hoy sí. Es algo como medio que ya no se cuestiona tanto, pero me imagino que cuando empezaste a hacerlo, sí, y más siendo un varón y sí. Flaco, me imagino que habrá sido todo un temón.
Sí.
Digo, te habrás tenido que bancar un montón de comentarios sobre tu alimentación en ese momento, que seguramente te habrán incomodado o en algún punto te habrán molestado o te habrán hecho sentir alguna situación ahí incómoda.
Sí, sí, obvio, te digo más, me parece que el último bastión sobre el cual se puede hacer chistes y que coincidan progresistas y libertarios en redes sociales es sobre el vegano y sobre el vegetariano, todavía está ese estigma, pero sí, en una época era un poquito más hinchahuevos, o sea, no lo digo igual desde el lugar de la pasé muy mal, pero la verdad es que sí, se hacen muchas preguntas y muchas veces están teñidas un poquito de hostilidad, tienen un poquito de hostilidad.
Todos tenemos una tía, una alguien, un abuelo, un alguien que hace un comentario hiriente desde sus posibilidades y de su educación,
sí.
Que afecta, y estamos después ahí frente a toda esa comida. Lo que es opinar sobre el cuerpo de otra persona es el más común.
Sí.
Me pasó un montón de mensajes de embarazadas, bueno, por ahí Ale, no sé si tiene la experiencia con su señora, mujer, compañera. Pero, digo, ¿qué pasa ahí con los comentarios? Con, te quedó panza, o todavía no recuperaste el cuerpo, o ahora que no nos estuvimos viendo tanto, reencontrarnos, y no sé si les pasó el 24 o 25 quienes se juntaron y nos están escuchando, pero si alguien les haga un comentario sobre el cuerpo, el que fuera, estás más flaca, estás más gorda, estás más, no sé, tenés más canas, tenés más pelo, tenés más celulitis, lo que fuera. Porque ese tipo de comentarios tan naturalizados, hay que bancarlos después, adelante de una mesa llena de comida. ¿Dónde me voy a descargar?
Sí.
¿Me voy a pelear con la persona que me dijo eso? ¿O me voy a poner a comer, tragándome toda esa bronca y esa angustia?
Es muy loco cómo tenemos naturalizada la opinión sobre el cuerpo del otro, no solamente con intención peyorativa, pero siempre tiene una carga, digo, por ejemplo, ¿no? Con respecto al... Si hablamos de sobrepeso, sí suele tener una carga chota. Eso está clarísimo. Pero yo lo he vivido mucho al ser ultra flaco. Siempre el comentario es, está más flaco, ¿no? Que quizás no hay mala intención ni nada, sí, pero...
suena, estás desmejorado.
Claro, estás marcando algo siempre. Siempre hay alguien marcando algo, ¿no? Y bueno, sobre las chicas... Te mando un abrazo, ¿no? Obviamente.
Y tampoco hace falta que nos lo digan directamente.
Sí.
O sea, por ahí se lo están diciendo a otra persona de la familia o del grupo en el que estamos. Y también nos llega, porque hay información que absorbemos como mandatos y nos alecciona, sí. Aunque no nos lo estén diciendo a nosotras mismas. Si yo escucho todo el tiempo un rechazo, por ejemplo, a los cuerpos gordos, o vos, por ejemplo, o escuchamos todo el tiempo un rechazo a los varones que son muy flacos o que no tienen músculo, el resto que está escuchando también está recibiendo ese mensaje y también entiende que estar gorda está mal, que ser demasiado flaco y ser varón está mal. Entonces son mensajes que nos aleccionan igual, aunque nadie nos haya hecho un comentario hiriente directamente hacia nosotros mismos.
Claro. Me parece que habías levantado la mano, sí. Antes, perdón, que pasamos de largo.
No, estaba pensando en dos cosas. Primero te iba a preguntar, un poco igual lo estabas abordando en el después, porque me imagino que así como... Nos salimos como de carril en la fiestas o en fin de año y todo esto que decimos de las angustias, la descarga, todo así de agresivo, por decirlo de algún modo, es volver a encarrilarnos, ¿no? Como que capaz que es la típica del lunes arranco, entonces el después de todo eso puede llegar a ser muy traumático.
Lo que pasa es que también es muy peligroso porque estamos jugando con un arma de doble filo y ustedes saben que siempre hablo de los trastornos alimentarios. Y nos parece que los trastornos alimentarios no nos van a pasar, ¿viste? Hay como una idea de que nos tocan de costado y que no va a suceder.
Sí.
Y siendo tan alto el número en nuestro país, o sea, siendo el segundo país a nivel mundial con más casos de trastornos alimentarios, eso es un error. También porque somos de la generación, por lo menos quienes estamos acá, de tuve un trastorno alimentario, es anorexia bulimia, entonces es como, bueno, listo, no tengo anorexia bulimia, no tengo trastorno alimentario. Y no sabemos que hay un montón, digo, es un abanico muy, muy grande. Y que estos juegos y estos tironeos de... descontrol, restricción, empiezan a acercarse y a direccionar hacia los trastornos alimentarios, entonces es muy peligroso también lo que le hacemos a nuestra salud. Insisto, si yo como un poco de vitel toné, un poco de mantecol, tomo un poco de alcohol, digo, en las fiestas, a mí no me va a pasar nada a mi salud si el resto de mi alimentación de mi año es saludable. No tengo por qué enloquecer o porque hice eso en las fiestas el lunes dejar las harinas porque uno ahora es un desastre. Volver a mi rutina, digo, Clemen, que vuelva la tostada con la falta y se terminó el problema. Ahora, lo más importante, y que ya esto sí o sí lo vamos a tratar la próxima porque me parece que es lo más interesante para abordar, es conectémonos con nuestro deseo. Porque, digo, llevándolo al extremo de, bueno, me hace un poco mal a mi salud, o bueno, engordo un poco, llevémoslo incluso a ese lugar. Por lo menos hagámoslo disfrutándolo. O sea, que sí, sea algo rico y que la estoy pasando bien. No, no que lo estoy haciendo como castigo o porque alguien me dijo algo horrible y estoy descargándome acá. Por lo menos lo quiero disfrutar.
Sí, está buenísimo eso. A mí me copa, yo trato de vivirlo así también, sé que no es fácil para cualquiera tampoco, eso es real, porque inclusive aún tratando de vivirlo así siempre te viene como la idea, ¿no? Sobre todo porque sí.
No, porque ahí es otra vez lo individual y por eso necesitamos lo colectivo, que es lo que venimos trabajando.
Sí.
Porque no puede exigirle a una persona que la están agrediendo, que le están haciendo comentarios o que está viviendo situaciones que la incomodan, que encima no, pues, va a descargar donde pueda. O sea, si puede cargar en la comida, déjenla en paz y dejar en la comida. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, no opinemos de los cuerpos de otra persona, de la alimentación. Quienes tenemos hijos, estamos hijas, estamos acostumbrados a que el resto opine sobre lo que le damos de comer o no a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Sí.
Por ejemplo, y ahí otra vez se vuelve un momento súper, viste, de tensión. A ver, si no te gusta o no estás de acuerdo con lo de doy de comer a mi hijo o a mi hija, decímelo después en algún momento de buena manera porque te preocupa por lo que fuera. Pero no generemos un tironeo entre que yo no quiero que tome gaseosa y vos querés, dale, no le hace nada un poquito de gaseosa, ¿no? Entonces, ese tironeo que se genera en esa situación para la madre, para el padre, puede ser un momento horrible y que ya genera ahí una tensión innecesaria.
Claro. Ya lo ligo con la... Hablamos de cualquier cosa, ¿no? Como la gente opina de todo, ¿no? Opina de la ropa, de qué come, si tu perro lo adoptaste, lo compras, con cualquier cosa. Nos quedamos sin tiempo, Jessy, una vez más, como siempre, ¿eh?
¿Querés hacer
un cierre?
Quiero cerrar con esto.
Sí.
Hay una regla, se la llama de distintas formas, vamos a decirle la regla de los 5 segundos... para aplicar el 31 y empecemos a practicar, ya que estamos en un momento social el 31 que empecemos a aplicar. Y es la regla de los 5 segundos, dice así. Si yo tengo algo para opinar o para decirle a la otra persona, que lo puede corregir en 5 segundos, se lo puedo decir de buena manera y se lo digo. Por ejemplo, tengo lechuga entre los dientes.
Sí.
Tengo el cierre bajo del pantalón. Se me desabotonó la camisa. ¿Eso se puede corregir? Se lo digo.
Sí.
Si lo que yo tengo para decirle a la otra persona no se puede corregir en 5 segundos, por ejemplo, tengo un grano, por sí. ejemplo, estás más gorda, por ejemplo, estás muy flaca, por ejemplo, tenés más canas, tenés más arrugas, no se lo digo, me lo guardo para mí porque no gano nada y lo único que voy a hacer es lastimar a la otra persona y exponerlo a una situación de violencia innecesaria.
Gracias, Jessy.
Bueno, y que sea ley, eso, mi deseo que eso. Sea ley hoy.
Es verdad, hoy tiene que ser el día, hoy lo habíamos comentado hace un ratito, a las 4 de la tarde se empieza a tratar en el Senado el aborto legal, seguro y gratuito. Te lo cuento esto también por si estás escuchando la columna de Jessica Labia en Sexy People Podcast y no sabes qué día la hizo, bueno, 29 de diciembre, día que se empezó a tratar en el Senado. Andás a ver si ya conoces el resultado, si lo estás escuchando por Spotify en Sexy People Podcast. Síganla en redes, Jessy Nutri, ok, ahí en Instagram y Jessy Nutri en Twitter. Gracias, Jessy, que arranques bien el año, Nos vemos. Gracias, en 2 semanas, sí. La semana que viene no hay.
Besos, Jessy.
Ok, besos.
Chau, chau.
Buen año.